Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Héctor Juan Pérez Martínez
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Cuidado que por ahí vienen los anormales. Y con Estrella que...
Lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, como muchas veces a lo largo del año, que nos juntamos las tres amigas para compartir unos minutos con todos nuestros oyentes, hablándoles de un cantante, de un intérprete, de un músico, de un compositor, de un grupo. Bueno, esto es muy variado. Hoy creo que va a ser un programa curioso porque normalmente es Adelis quien elige la persona o el grupo del que vamos a hablar, y hoy me parece que le ha cedido los trastos a Lucy, así que de todas formas vamos a saludarlas primero y ya que nos cuenten. ¿Qué tal, Adelis?
Hola, muy buenas. Aquí muy contenta de estar con vosotros en un Platicando Más.
¿Qué tal, Lucy?
Hola, queridos amigos y amigas. Hola, niñas lindas, preciosas, amigas del alma.
Sí. Ay, ay.
Fíjate.
Hoy parece que me ha tocado a mí. No sé si me tocarán golpes, pero bueno, me ha tocado.
¿Te ha tocado la preparación, el desarrollo o qué? ¿Qué parte?
De las canciones, un poco de la...
Momento, las canciones me tocan a mí, querida.
¿Has ya, visto?
Pero bueno, yo te sugerí, los títulos.
Tú sugerí, bueno. Pero la que las tuvo que buscar y buscar el sonido adecuado y todo eso, he sido yo.
Anda. Anda lo que se está descubriendo aquí.
Hay una película que se llama Tú la letra y yo la música.
Así, bueno, yo la letra, me tocó la letra.
Así andamos esta señorita y yo, ¿eh?
Así andáis, ¿verdad?
Me tocó la letra. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de un cantante que ha libado las mieles del éxito hasta de ciencia. Pero al mismo tiempo también ha tenido que tomar hasta las heces el cáliz del dolor, la amargura.
Es un principio bastante trágico el que nos estás ofreciendo aquí a todos nuestros oyentes y a nosotras mismas, porque claro, Arelis y yo...
Agárrate que vienen curvas.
Sí, ¿verdad?
Agárrate, pero te voy a decir una cosa. A pesar de eso que te estoy diciendo, fue un gran cantante. Lo dio todo por su público. Todo.
¿Y podemos decir el nombre o todavía lo vamos a dejar en la incógnita?
Hay que decir el nombre. Si decimos Héctor Juan Pérez Martínez, la gente no se va a dar cuenta de quién es. Él nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico. Su madre, doña Francisca Martínez, y su padre, Luis Pérez, tuvieron 8 hijos, del cual él era el pequeño. Pero qué pequeño.
Vaya.
Vaya pequeño. Siendo pequeño, así, o sea, desde el principio de su vida, tuvo pérdidas. A los 3 años perdió a su madre.
Eso es una cosa muy importante que te marca mucho, sobre todo si eres un crío, ¿eh?
Sí que lo marcó, ya verás cómo.
Su padre tiró para adelante con los chicos. A Héctor lo inscribió en una academia de música porque él quería que fuera saxofonista. Al niño le gustaba cantar. Se destacó en el canto. No dejó de estudiar saxofón, pero él se destacó en el canto. A la edad de 16 años quiso viajar a Nueva York siguiendo los pasos de su hermano, pero el padre se negó en rotundo porque el hermano murió en Nueva York. Con la negativa del padre, pues aún así viajó a Nueva York al junto de su hermana Priscila. Y ahí empezó su carrera artística.
Y es ahí, en ese momento de su vida, de su andadura, que cualquier día se le aparece alguien y le da la mano. Y qué honor para mí decir que fue
Johnny Pacheco.
Johnny Pacheco, ahí en Nueva York ya.
Sí, ya sí, en New York. Johnny Pacheco es dominicano.
Es un dominicano ilustre. Y precisamente ha catapultado a muchos artistas que a día de hoy son estrellas fulgurantes en el cielo de la fama.
Creo que él tenía 17 años cuando conoció a otro que también en ese momento se unía a su destino para juntos crear buena música. Me refiero a Willy Colón, que tenía 15 años.
Pero bueno, a Willy Colón lo conoció después de estar con la New York Band, de la New York Band Care, que ahí fue donde empezó. Después de haber estado con unos cuantos grupos y de recorrer precisamente los clubes de música latina de la mano de su amigo de la infancia, Roberto García y Nicolás Febles, ahí fue donde conoció a Johnny Pacheco, y Johnny Pacheco lo metió en la New York Band Care. Le presenta a un jovencísimo Willy Colón.
Solo tenía 15 años y Johnny le dijo: ustedes dos juntos van a abrir un campo increíble en la salsa.
Y van a formar una dupla maravillosa.
Fue un poco como adivino, ¿no?
Pues sí. Sí, eso fue en el año 68. Y esta niña y yo teníamos 10 añitos. ¿Sí?
Ajá, imagínate. Bueno, yo creo que es el momento ya que escuchemos algo de música, ¿eh?
Sí, y la voy... Si Arely me lo permite, la voy a presentar yo.
¡Ey! No te lo voy a permitir, pero si es tu artista, cariño.
Mira, este fue uno de los grandes éxitos de Willy Colón y Héctor Lavoe. Calle Luna, Calle Sol.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Cualquiera.
Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado.
no se vive tranquilo. Mide bien tus palabras o no vales ni un kilo.
Nació en el seno de una familia humilde con el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez, el 30 de septiembre de 1946, en el barrio Machuelo abajo de la cantera de Ponce, Puerto Rico. Fue uno de los 8 hijos de Francisca Martínez, Panchita, y Luis Pérez, Lucho. A los 3 años de edad perdió a su madre, sería el primero de muchos golpes emocionales en la vida del cantante. Su padre, quien tocaba la guitarra con tríos y orquestas locales, dio instrucción musical a su hijo, le matriculó en la Escuela de Música Juan Morel Campos, donde interpretó la canción Campanitas de Cristal, bolero compuesto por Rafael Hernández Marín, en una fiesta escolar. Su padre tenía el sueño de ver a Héctor convertido en un gran saxofonista. Aunque Lebow aprendió los fundamentos de la música, pronto perdió interés en dicho instrumento. Sentía que lo suyo era el canto. Héctor pasó gran parte de su tiempo escuchando música jíbara y popular. A la edad de 14 años se convirtió en el cantante de un grupo de Puerto Rico con el que recibía $18 por noche, lo que en esos años, era un buen sueldo para una persona de su edad. Durante su adolescencia, Héctor frecuentó diversos clubes musicales donde cantó acompañado de sus amigos de la infancia José Febles y Roberto García. Héctor tenía el sueño de cantar en Nueva York con el fin de hacer fama y fortuna. Su padre estaba totalmente en contra de la idea, ya que el hermano mayor de Héctor, que había migrado a esa ciudad, había muerto en un accidente. A pesar de la negativa de su padre, Héctor partió a Nueva York, a la que arribó el 3 de mayo de 1963 a la edad de 16 años, donde fue a vivir con su hermana mayor Priscille. Lo primero que hizo Héctor al llegar a Nueva York fue buscar trabajo. Consiguió empleos como pintor, limpiavidrios, maletero, mensajero, mesero y conserje, por mencionar algunos, hasta que un día se reencontró con su amigo de la infancia, Roberto García, quien lo empezó a llevar a los salones de baile y clubes de música latina del barrio latino, el Bronx y el Bajo Manhattan. Después de un tiempo, García invitó a Héctor al ensayo de un sexteto musical que se estaba formando. El vocalista cantaba el bolero Tus Ojos, y no estaba haciendo un buen trabajo, así que como gesto de buena voluntad, Héctor le sugirió que lo intentara de otro modo, e hizo una interpretación a su estilo. Como resultado de ese acto desinteresado, el grupo le ofreció el puesto de vocalista, que posteriormente aceptó. En noviembre de 1964, Héctor asistió a un club en la avenida Prospect, del barrio de Brooklyn, donde conoció al pianista Russell Cohen, director de la orquesta New Yorker Band. Allí, Héctor le cantó unas líneas del bolero, Plazos Traicioneros, con el fin de pertenecer a su orquesta, siendo aceptado como uno de los cantantes y coristas de este grupo musical. Así grabó su primer sencillo al lado de la New Yorker Band en 45 RPM llamado, Mi China Me Votó, de la producción Está de Bala para el sello SMC. Héctor permaneció con este grupo por un tiempo más haciendo coros y tocando las maracas, mientras que la voz líder era Rafael Chivirico Dávila. Para 1966, al mismo tiempo que era integrante de la New Yorker Band, formó parte de diferentes bandas como la Orquesta Nueva York, Alegre All Stars y Francisco Caco Ubastar y su orquesta. En esta última conoció a su padrino artístico, Johnny Pacheco, quien le ofreció grabar con un joven músico llamado Willy Colón. En 1967, Willy tenía lista la mitad de su primer álbum para el sello Alegre Records y Futura Records. Pero estas disqueras quebraron y el material fue confiscado, aunque luego el ingeniero de sonido A.R.B. Greenbaum los obtuvo y se los llevó a Jerry Masucci, fundador del emblemático sello discográfico Fania. Posteriormente el sello Fania Records le ofrece a Willy Colón grabar para este sello con la condición de cambiar al cantante Tony Vázquez. Fue entonces cuando Johnny Pacheco propuso a Héctor Lebou como nuevo vocalista de la orquesta de Colón. Pacheco ya estaba al tanto de su voz, su enunciación impecable y sus habilidades estilísticas. En una de las presentaciones que daba la orquesta de Willy en los locales latinos de Nueva York, coincidió con The New Yorkers, la orquesta donde cantaba Héctor Lebou. Pacheco y Colón fueron a ofrecerle a Lebou que terminara de grabar aquel álbum, pero en un principio les dio una respuesta negativa, aunque luego aceptó concluir el LP. En el verano de 1967 salió al mercado su primer trabajo discográfico, llamado El Malo, en donde Héctor, quien ya era conocido como La Voz, La Boe, aparece como vocalista líder cantando los temas, Boring, Gwen, El Malo, Chonky, y Kimbombo. Al año siguiente, en 1968, se publica The Hustler, el segundo álbum de Lebou al lado de Colón. Para aquel entonces, Héctor no cantaba en inglés, por lo que se convirtió en el vínculo de la orquesta de Colón con lo caribeño. El trombonista decidió aprovechar el potencial que brindaba el cantante para decantarse definitivamente hacia la música latina afroantillana. Durante ese año 1968, Lebou inició una relación sentimental con Carmen Castro, quien quedó embarazada, pero se negó a casarse con él porque lo consideraba un mujeriego. El primer hijo de Lebou, José Alberto Pérez, nació el 30 de octubre de 1968. En el bautizo de José, Héctor recibió una llamada telefónica informándole de que Nilda Pucci Román, con quien también tenía una relación, estaba embarazada. El segundo hijo de Lebou, Héctor Jr., nació el 25 de septiembre de 1969. Después de esto, la pareja se casó, y como resultado de una petición de su esposa, Héctor se mantuvo alejado de su primer hijo y la madre de este. El primer concierto de Lebou con la Fania All Star se dio en el Red Garter Club en Greenwich Village, del cual se editaron dos volúmenes, Live at the Red Garter, volumen 1. En 1968 y Live at the Red Garter, volumen 2 en 1969. Este concierto contó con temas más instrumentales y la mayoría de las canciones fueron en inglés. Una de las pocas canciones cantadas en español fue, Noche, con las voces de Pete el Conde Rodríguez, Ismael Miranda, Adalberto Santiago y Héctor Lebou. En 1969 se lanza el álbum Guisando, Doing a Hof, el primer disco en donde Lebou comparte créditos con Colón y aparece en la portada. Para fines de 1969, se publicó el álbum Cosa Nuestra, Our Thing, en donde se nota la consolidación de la dupla salsera en una de las mejores bandas de la escena latina de Nueva York. Su música comenzaba a pasar fronteras y ya se oía con fuerza en países como Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, algunos países del Caribe, Europa y América Latina.
Lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes.
Yo la verdad tengo que confesar que cuando yo escuché esta salsa, a mí me inspiraba miedo.
¿Ah, sí?
Sí, porque cuando empieza, mete la mano en el bolsillo, saca llave tu cuchillo y ten cuidado.
Ah.
Y encima la música mete un poco de miedo.
Yeah.
Es que de alguna manera describían ellos algunas calles de New York con esta canción.
Ya cuando se arranca él con el mire señora, agarre bien su cartera. Ay, por favor. Que empezaras tú a oír esto con 10 u 11 años, decías mamita.
Mamita, ay, mamita, ¿no?
Claro, claro. Pero estaba Willy Colón estaba describiendo con esto las calles de New York.
Bueno, yo he estado en Nueva York, claro, yo he estado en otra época distinta. Pero yo no he visto tanta inseguridad en Nueva York precisamente.
Bueno, pero en el Bronx hay calles que tú no puedes.
Bueno, pero como en eso, como en todas las, como en todos los países,
claro,
¿no?
Pero bueno,
hay ciudades.
A esas calles se refería Héctor Lavoe y Willy Colón.
Sí, hay que tener cuidado. Muchas veces en los sitios de mucho prestigio te confías en donde, bueno, aquí gente no tienen pinta de que te puedan atracar, y a lo mejor es donde más peligro corres, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces esa dupla, como decías, ese dúo, ¿cómo resultó?
Uy, arrancó con un éxito increíble.
Empezaron, y se hicieron muy amigos.
Empezaron a cosechar éxito desde el 68 hasta el 74. Y esos eran discos de oro... éxito, pero vamos, que se escuchó en toda América y creo que hasta aquí en Europa resonaban los bombazos de la dupla Willy Colón y Héctor Lavoe.
Fíjate, a mí no me suena de nada.
Willy Colón tocaba el trombón, o toca el trombón, ¿no, Regis?
Sí, sí, sí. Y fíjate que cuando Héctor llegó a Nueva York, él pensaba que iba a llegar al fénix de los artistas, de la fama, al Olimpo de la fama. Pero cuando llegó y se dio cuenta de lo descuidada que estaba la Gran Manzana, de los edificios destartalados que le tocó ver, de la acumulación de basura que vio en muchos sitios de la gran urbe, pues se decepcionó un poco, pero bueno, él diría, venimos a lo que vinimos, así que...
A mí me gustaría, Arlis, que nos dijeras por qué se llama Héctor Lavoe, o sea, ¿por qué Lavoe?
Cuando empezó a cantar, y cuando empezó justamente con Willy Colón, no tenía nombre artístico definido, empezaron a llamarle La Voz. Entonces, claro, de La Voz se derivó Héctor Lavoe.
Abundando un poquito sobre lo que tú estabas contando antes de que te hiciera la pregunta de Lucy, yo te digo lo mismo, yo he estado en Nueva York y precisamente... allí los edificios, claro, a lo mejor es que estamos hablando de un sitio marginal, sí, un arrabal donde este señor debía vivir y tal, porque...
No es que viviera, Paqui, es que simplemente pues se sabía de esos sitios, pero te voy a decir una cosa, después de esos años las cosas cambiaron mucho en New York.
En Nueva York precisamente los edificios no duran mucho tiempo, al cabo de los X años, no me acuerdo cuántos más o menos, porque ellos tienen un tiempo prefijado, los tiran abajo y los vuelven a hacer, cosa que desde luego no es factible en casi ningún sitio, y fíjate que hay enormes rascacielos, y yo creo, salvo que sea en arrabales de donde este señor se desenvolviera, no tenía pinta Nueva York, vamos, para nada de que...
El barrio latino no, claro, es hable precisamente a Queens, a Long Island, lugar
a Manhattan, a bajo Manhattan, no es lo mismo. ¿Dónde? El Bronx no es lo mismo que esos barrios, y tampoco Brooklyn, donde hay mucho puertorriqueño también.
Pero por eso te digo que es que este señor se debía desenvolver en una zona muy reducida, ¿no?
No, cariño, no nos ha entendido. No, yeah, es que él viviera allí, es que los conocía porque tenían amigos allí, visitaban, yeah, ¿no? Que...
La verdad, sus amigos, claro, cuando se va a Nueva York en plan buscarte la vida, pues, si eres latino, pues... tienes que empezar donde están tus conocidos y donde...
Claro, como en todos los países, Arelis.
Claro, eso pasa. Se va a echar mano, claro.
Eso pasa en todos los países, porque evidentemente tú al principio necesitas mucha ayuda.
Te voy a decir una cosa, mi hermano me dijo exactamente lo que han reflejado en la biografía de Héctor Lavoe, que cuando él fue a Nueva York, él se decepcionó mucho y me dijo, cuando vino aquí y recorrió las calles de Madrid, dice, Nueva York es como aquí, pero en sucio.
Yeah. Exacto, Nueva York es muy sucio. Ay, y si vas al metro, el metro, ay, por favor, yo fui hace unos 5 años y de verdad deja mucho que desear.
Yo hace más tiempo que fui, yo era a lo mejor unos 10 o 12, ¿no? Pero vamos, me pareció una ciudad majestuosa, ¿no? Pero bueno, también es verdad que yo no anduve por lugares del extrarradio, ¿no?
Por eso.
Eso sí que es verdad.
Bueno, podemos seguir escuchando buena música.
Claro, eso es lo que iba a decir, que yo creo que es el momento propicio para que escuchemos algo más de música.
Pues vamos a escuchar otro ícono, otra canción icónica de Héctor Lavoe y de Willy Colón. Se llama Cheche Colé.
Cheche Colé. Así que vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Uma dia marreão, que uma olivadeia. Do berro uma fumaça malemine, viveu. E Maria Figa, abra vivo na madeira, uma aldeia. Uma bomba dele.
Leche con pizza, dentro de la risa, con pizza langa, ahí viene la malanga, caca chilanga.
La carrera artística de Héctor Lebou continuó con la publicación de su quinto trabajo al lado de Willy Colón, La Gran Fuga, The Big Break. Este álbum fue lanzado al mercado en octubre de 1970. Su éxito era tal que constantemente eran contratados en varios países de Latinoamérica para presentarse ante públicos multitudinarios. Asalto Navideño sería el siguiente álbum de Lebou y Colón, grabado en la primera semana de diciembre de 1970 con el objetivo de ser lanzado y promovido durante la Navidad de ese año. Desde el momento que salió a la venta, este se convirtió en uno de los álbumes más importantes de la dupla. El éxito de estos álbumes transformó significativamente las vidas de Colón y de Lebou. Héctor recibió un reconocimiento inmediato, trabajo estable, y el dinero suficiente para proporcionarse un cómodo estilo de vida. Según el propio Lebou, todo ocurrió con tal velocidad que no sabía cómo lidiar con el éxito repentino. El año 1971 se caracterizó por una serie de presentaciones en donde la voz y carisma de Lebou atraían público al igual que los trombones de Colón, que se volvieron uno de los instrumentos más típicos de la salsa, algo que funcionó muy bien para este binomio salsero. Sin embargo, Lebou comenzó a consumir drogas, a llegar tarde a los conciertos y a llevar una vida de excesos que comenzó a hacer mella en su indiscutible talento, por lo que tuvo que someterse a varias rehabilitaciones. En agosto de ese año 1971, la Fania All Stars, reestructurada y con artistas de su propio sello, se presentó en el neoyorquino Club Nocturno Chite, ubicado en la esquina sudoeste de la calle 52 y la avenida 8. El concierto dio origen a dos álbumes, Live at the Chite, volumen 1 y Live at the Chite, volumen 2. Ambos publicados el año siguiente, 1972. Ya en 1972 y luego de 6 producciones para el sello Fania, Lebou junto a Colón, lanzaron al mercado El Juicio, de donde se desprenden los éxitos inmediatos, AA Diagonal 1, Piraña, Soñando Despierto, y el bolero, Seguiré Sin Ti. Para 1973, se publicó Asalto Navideño, volumen 2, álbum que si bien no tuvo la misma acogida del primer volumen pudo vender muchos ejemplares. Acá volvió a participar Yomo Toro en el 4. En ese mismo año se lanzó al mercado, Lo Mato, que fue el trabajo culminante de Colón y Lebou, aun cuando ambos se encontraban en la plenitud de sus facultades creativas. Una vez más, Héctor demostraba su voz llena de alma y poesía, demostrando su impecable fraseo y contagioso sentido del humor. Este álbum cuenta la historia de dos jóvenes artistas que estaban más que preparados para conquistar el mundo musical. Para el 24 de agosto de ese año, Lebou se presenta como integrante de las estrellas de Fania en el Yankee Stadium de Nueva York como parte del concierto Live at Yankee Stadium. En este show, Lebou no cantó tema alguno, solo hizo coros. El concierto se suspendió luego de que el público volcó las vallas de seguridad. El 17 de noviembre de ese año, la Fania All Stars se presentó en el concierto de inauguración del Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Al lugar asistieron aproximadamente 11.000 personas, a pesar de que el Coliseo solo tenía capacidad para 10.000 y 2.000 personas quedaron fuera del recinto. El espectáculo contó por primera vez con las actuaciones en solitario de los artistas vocales de la Fania. Esta fue la primera vez que Héctor Lebou cantó su primer éxito en solitario, Mi Gente, tema escrito por Johnny Pacheco que con el tiempo se convirtió en uno de los temas emblema de Lebou. Estos conciertos con las estrellas de Fania dieron origen a los álbumes Latin Soul Rock, Live at Yankee Stadium Volumen I, Live at Yankee Stadium Volumen 2 y San Juan 73, que no se publicaron sino hasta 1974, 1975, 1976 y 2009 respectivamente. Para 1974, Willy Colón quería incursionar en el canto y a la vez hacer un alto a los problemas de drogas que sufría Lebou, que ocasionaban tardanza en sus presentaciones, en ocasiones no se presentaba. En ese año, Willy comenzó a grabar su primer disco como cantante solista en Nueva York, mientras que la Fania All Stars, con Héctor entre sus filas, se encontraba en África para brindar un concierto en septiembre, cuando el representante de las estrellas del boxeo, Don King, planeó organizar una pelea entre Muhammad Ali y George Foreman. En Zaire, hoy conocida como República Democrática del Congo. Para este evento llamado Zaire 74 Minutos se organizó un festival musical con un mes de anticipación, en donde participaron grandes artistas como James Brown, Bill Withers, B.B. King y Las Hilanderas, además de la Fania, que fue la primera orquesta tropical en pisar suelo africano. El álbum que preparaba Willy se llamó The Good, The Bad and The Ugly. Aquí Lebow participa interpretando los temas Potpourri 3 y Qué Bien Te Ves. La segunda mitad del disco sería originalmente parte de un tercer asalto navideño que nunca se llegó a grabar. El instrumental, Doña Toña, Guaracha, junto a las canciones cantadas por Lebow marcarían el cierre formal del binomio Colón-Lavoe. En un principio Lebow se sintió traicionado y no comprendió las razones de la separación, más aún cuando estaban en el cenit de sus carreras. Luego de separarse musicalmente de Willy Colón, Lebow inició su carrera como cantante solista, aunque siguió recibiendo el apoyo de Colón, quien comenzó a producir algunos de sus álbumes a lo largo de su carrera. La orquesta que acompañó a Héctor Lebow en su etapa como solista estuvo conformada por casi los mismos integrantes que tocaron a su lado en años anteriores, en su etapa junto a Willy Colón. Héctor Lebow comenzó a presentarse como solista en algunas presentaciones desde finales de 1974 y es en 1975 cuando publicó su primer álbum en solitario llamado La Voz. El álbum, que fue producido por Willy Colón, se convirtió rápidamente en un éxito y sus ventas alcanzaron el disco de oro en muy poco tiempo. En mayo del siguiente año, Héctor ganó el premio de la revista Latin NY como mejor vocalista masculino, mientras que su orquesta obtuvo el premio a mejor conjunto. En ese año y luego del éxito alcanzado en su álbum debut, el sello Fania lanzó al mercado el segundo álbum de Lebow llamado De Ti Depende, It's Up to You, otra vez bajo la producción de Willy Colón. En este álbum, para esa época, las presentaciones en vivo de Lebow no obtenían los resultados esperados, no solo por sus problemas con el consumo de drogas que le impedían cumplir con responsabilidad las fechas y horas previstas, sino porque los números bailables, que por lo general eran canciones que sobrepasaban los 6 minutos, tenían un carácter extenuante. Todo esto causó el desgaste y la sobreexposición del artista.
Lucy, así que explícanos qué significa el chechecolé, si es que tiene algún significado.
Bueno, mira, es una aleación de, ¿cómo te digo?, de cubano con africano, o sea, es una, los arreglos son cubanos, africanos y hasta, bueno, latino en general, puertorriqueño, y cheche es como, es una palabra sin sentido, chechecolé.
Bueno, la música es afroantillana.
Ya, uh-huh. Eso es lo que dije, afrontillana. Y lo que iba a decir además de eso es que me acuerda mucho mis años de colegio, de niña buena, que era yo saltando por ahí cantando.
¿Pero tú alguna vez has sido buena?
Eso le pregunté, eso mismo tenía yo preparado para preguntarle.
Qué barbaridad.
Es increíble. Esto es increíble, Dios mío. Pero como me maltratan aquí, por Dios.
Ay, los oyentes que nos están escuchando ya saben de sobra, las tres nos queremos un montón, así que... En fin, seguimos con el personaje de hoy.
No, tú.
¿Ah? Cariño, es tu artista.
A ver, que al final lo va a tener que decir Julio, que no tiene nada que ver con esto.
No, la biografía la dices tú, yo digo lo... Yo te estoy diciendo los comentarios y anécdotas que aparecen por ahí, así que vamos, siga con la...
No, señor, usted también se ha tenido que leer la biografía, ¿qué se cree?
Bueno, pero como tú te la sabes mejor, Adelisa, danos muestra de ello y ahí cuéntanos.
O sea, que a mí me arrinconan contra la pared.
Exactamente.
Vamos, manita, no seas así, anda, sigue.
No quiero.
Después, Lucy, digo, pero todo tiene arreglo, Arely. Después, cuando termines, que te pase un platito de gambas a la gabardina para esta noche.
Yo no quiero sus gambas a la gabardina.
Bueno, a ver, continuamos.
La dupla Willy Colón, Héctor Lavoe, cosechó, como hemos dicho antes, muchísimos éxitos. se empezó a interesar por ellos la naciente orquesta de la Fania All-Star, que englobaba a lo mejor de la música salsera de todo Estados Unidos y de toda América.
Entre ellos la señora Celia Cruz.
Sí, y ahí estaba el gran Johnny Pacheco, en el 4 Yomo Toro, Pete el Conde, Ismael Quintana, Ismael Miranda. Con toda esa gente se empezó a codear Héctor Lavoe y empezaron a cosechar una serie de éxitos y a cosechar discos Grammy, discos de oro, en fin, que todo el mundo tenía que hablar y que decir de la Fania All Star. Pero claro...
Pero ahí comenzó la sombra que lo iba a engullir.
Cuando arrancó con la New York Band Camp, conoció a Carmen Castro. Ella se quedó embarazada de su primer hijo, del primer hijo de hijo de Héctor, que se llama Alberto Pérez. En el mismo momento que nació este muchacho, el 30 de octubre del 68, le comunican a Héctor que ha nacido su hijo Alberto, de Carmen Castro. Lo llama Nilda Pucci Román, que también tenía relaciones con Héctor, para decirle que está embarazada.
¡Qué barbaridad!
Y esa fue la mujer que lo llevó a Héctor.
Al salir Nilda Pucci Román embarazada de este muchacho, le exigió a Héctor que se alejara de su madre y de su primer hijo, que no quería ni que supiera ni de su madre ni de su primer hijo. Y él lo hizo. Se casó con Nilda Pucci y ahí empezó una serie de desastres.
Lo primero que todo es que la familia de esta chica estaba vinculada con el narcotráfico.
¡Uf! ¡Madre mía!
Y claro, él empezó a consumir, empezó a faltar a los empleados.
Bueno, además es que uno de sus empresarios, cuando lo veía cansado, le decía, bueno, pues tómate esto y ya verás que esto te va a animar. Y eso lo fue...
minando poco más. A poco, claro.
Sí, claro.
El otro hijo de Héctor nació en julio de 1969, que se llamaba Héctor Juan Pérez.
Sí, Héctor Juan Pérez.
Y resulta que este muchacho, en su adolescencia, un amigo jugando con un arma de fuego, pues le pegó un tiro y lo mató.
Madre mía, qué barbaridad.
Sí, estaban jugando a las ruletas rusas.
Qué barbaridad. Lo que yo no puedo entender es que unos críos puedan disponer de esas armas de fuego.
Sí, su hijo lo perdió de esta manera, eso lo sumió.
Sí,
vamos, depresión sí. Muy grande.
Y al otro lo perdió porque él quiso.
Cuando él empezó a consumir, empezó a faltar a los ensayos, empezó a faltar a algunos eventos.
¡Qué barbaridad!
Algunas fiestas que tenía que tocar y eso le fue granjeando pues mucho malestar y mucha enemistad. Aún así, lo seguían considerando como...
No, y lo ingresaron en una clínica especial.
Sí, para la desintoxicación, pero luego de ahí... Él volvió a cantar e hizo una gira por Panamá, Puerto Rico, Colombia, y estuvo bien hasta que cayó en una depresión.
Y la causó el asesinato de su suegra, que fue un sicario. También dicen que fue un asesino en serie.
A esa señora él la vio como una madre.
Sustituyó a la que él dejó. A la suya.
Exactamente. Él veía en esa señora la madre que perdió.
Sí. Entonces, claro, que la mataran así, pues...
Ya. Bueno, vamos a escuchar algo de música para endulzar este momento trágico.
Pues sí.
Fíjate que esta canción yo creo que va a decir lo mismo que sentía él, pobrecito.
Exacto. Esta canción va a decir lo mismo que decía él.
Lleva por título El Día de Mi Suerte.
El Día de Mi Suerte.
Soy el toro. se murió, bom, bom. Solito con el viejo me dejó. Me dijo solo nunca quedarás, bom, bom. Porque no esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, después con mamá para el más allá. Y la gente decía al verme llorar, no llores ni le que tu suerte cambiará. ¿Y cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Óyeme.
Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Esperando mi suerte quede yo, bom, bom. Pero mi vida otro rumbo cogió, sobreviviendo en una realidad, bom, bom. De la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscarse el real, aunque sea coñar en la sociedad. A la cárcel me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará, oye verás. Tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, que estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Sufriré parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin choque. La vida sí me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad. Trato de complacer la humanidad, pero me dicen que ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será? Pasar. Este martirio no podré aguantar, y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será?
Para 1977, Le Bon sufrió un fuerte ataque de depresión que lo alejó de los escenarios y lo obligó a acortar una gira y a someterse a un tratamiento por su adicción a estupefacientes. Luego de superar ese momento, en 1978 Héctor Lebon regresó a las emisoras radiales con su nuevo álbum titulado Comedia. El productor fue nuevamente Willy Colón y este buscó algo especial para Lebon, por lo que se contactó con Rubén Blades, quien se encontraba trabajando en una composición para sí mismo, pero ante el pedido de Colón, quien notó que la letra estaba más hecha para lo que hasta ese entonces era la vida y trayectoria de Lebon, aceptó cederla. El cantante se convirtió en el tema emblema de Lebon y fue una de las canciones que cantó hasta sus últimas presentaciones. En 1979, Lebon participa como artista invitado en el álbum realizado por Tito Puente, Homenaje a Benny Moré Volumen 2, interpretando el tema ¿Dónde estabas tú? Lebon se presentó al lado de El Rey del Timbal a lo largo de ese año, con el fin de promocionar dicho álbum. En ese mismo año, la Fania All Stars publicó Havana Jam, concierto grabado el 3 de marzo de 1979 en el Teatro Karl Marx en La Habana, Cuba. Siguiendo con su carrera como solista, se publicó el álbum Recordando a Felipe Pirella, compuesto por canciones que hicieron famoso al cantante venezolano. En esa época el sello Fania comenzaba a sufrir los embates de la crisis de la salsa y en lugar de otorgarle a Lebon temas inéditos, se deslizaron por un camino seguro, haciendo versiones de boleros ya populares. Para finales de ese año, se edita y se vende el tercer disco navideño de Héctor Lebon, Feliz Navidad, que contó con la participación de Daniel Santos y Yomo Toro. Este álbum se grabó con el fin de ser vendido en esas fechas. Ya en 1980, se publicó El Sabio. Este álbum contó con 7 temas, aunque para este disco solo se grabaron 5 canciones, El Sabio, Plazos Traicioneros, Aléjate, Lloré, y Se Ora. Los otros 2 temas, Para Ochum, y Noche de Farra, son provenientes de las grabaciones del álbum De Ti Depende, It's Up to You, de 1976, y no salieron en ese álbum debido a que al propio Lebon no le gustó cómo salió su voz. Finalmente, Para Ochum y Noche de Farra se incluyeron en El Sabio, ya que Jerry Masucci, presidente del sello Fania, se encontraba ansioso en sacar un disco de Lebon, debido a las ganancias que generaba en ese tiempo su música. Entre 1980 y 1981, es en esos años cuando la Fania, con Lebon en sus filas, inicia una gira internacional prevista para las ciudades de Nueva York, Chicago, Panamá, Barranquilla, Bogotá, Cali, Caracas, Guayaquil, París, Barcelona y otras ciudades de Europa, con el fin de promocionar dichos álbumes. En 1981, Héctor Lebon publica su primera y única producción durante su carrera musical, ¿Qué sentimiento? El repertorio escogido, los arreglos y hasta la carátula del álbum marcan el regreso del cantante a los niveles artísticos de sus 3 primeros trabajos como solista. La Asociación de Cronistas del Espectáculo, ACE, de Nueva York le entrega a Lebon un reconocimiento a la excelencia por este disco. En 1982, Héctor Lebon brindó una serie de conciertos, aunque su carrera atravesaba peor un momento incierto debido a su comportamiento errático y su drogadicción. Ante esto, los directivos del sello Fania deciden reunirlo nuevamente con su compadre y amigo, Willy Colón, con el fin de grabar el soundtrack de la película Vigilante y de paso relanzar la carrera musical de Lebon. Las canciones no salieron a la venta ese año debido a la ambiciosa propuesta de Jerry Masucci de lanzar primero la película The Last Fight, protagonizada por Rubén Blades y Willy Colón, que prácticamente le costaría el imperio salsero creado en los años 1970. La publicación del álbum Vigilante finalmente se dio en 1983 y logró el objetivo de poner de vuelta a Héctor Lebon en las emisoras radiales, aunque la película no corrió con la misma suerte. Para esos años, Lebon se convirtió en uno de los artistas exclusivos del sello Fania, dado lo que generaba su simple aparición. En 1984, Johnny Pacheco escribe el tema, El Rey de la Puntualidad, para un Héctor que acostumbraba a llegar tarde a las presentaciones. En 1985 se publicó Reventó, que estuvo bajo la producción de Jerry Masucci y Nilda Pucci Román, esposa de Lebon. Lebon canta el tema, La Fama, escrito por él mismo, También interpreta el bolero, Don Fulano de Tal, y el merengue, Porque no puedo ser feliz. Reventó llegó a ser disco de oro, pero no vendió tanto como esperaba Jerry Masucci debido a que Le Bowie llevaba 4 años sin grabar con su orquesta. Este álbum entró en la categoría Tropical Diagonal Salsa y Top Latin Albums del ranking Billboard de 1985. Se mantuvo en las listas de éxitos musicales de esa revista hasta noviembre de ese año. En ese mismo año, Le Bowie interpreta el tema, Tumba Tumbador, al lado de Tito Puente como parte del álbum homenaje a Benny Moré volumen 3. Para 1986, en ese mismo año, exactamente el sábado 30 de agosto, la Fania All Star celebró su 20 aniversario en el Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico, por lo que reunieron, después de mucho tiempo, al dúo Colón-Lavoe. La última vez que habían tocado los dos junto a las estrellas de Fania fue en el mismo escenario y en el año 1973. Acá interpretaron el tema, Mi Gente, y terminaron con una corta versión de La Murga. En este concierto también participó su amigo Yomo Toro. Para 1986, Héctor Le Bowie se presentó en diversos clubes de Nueva York, Filadelfia, Boston, Nueva Jersey y siguió brindando conciertos en Perú, Panamá, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y otros países más. En marzo de 1986, luego del éxito y la acogida recibida de los conciertos realizados en los carnavales de Panamá, Willy Colón y Héctor Le Bowie se reúnen para la producción de 2 discos que significarían presentaciones para los años 1990. Para inicios de 1987, los problemas de Le Bowie comenzaron a agravarse cuando su apartamento en Queens se incendió a causa de que dejó una colilla encendida. Para huir del fuego tuvo que saltar por la ventana de su habitación. La caída le causó múltiples fracturas y a su vez serios problemas de salud. Esto hizo que la Fania se viera algo afectada ya que Le Bowie era uno de sus artistas principales, aunque hicieron conciertos con el fin de ayudarlo. En estas circunstancias recibió la noticia del asesinato de su suegra, Gina de Román, persona a la cual Héctor trataba como una madre. Actualmente, se sabe que el crimen lo cometió un asesino en serie, sin embargo, nunca se le condenó debido a un error policial. Tras la tragedia, Héctor no volvió a interpretar la canción, Soñando Despierto, en donde Le Bowie se burlaba sanamente de ella. Estos acontecimientos hicieron que una crisis nerviosa se apoderase de Héctor, quien fue internado en una clínica de reposo. Meses después y aún estando enyesado, Le Bowie salió de la clínica de reposo en donde se encontraba y se presentó en el Festival del Día Nacional de la Salsa de la emisora Z93 realizado en Bayamón, Puerto Rico, donde fue homenajeado. Además gestionaron todo lo necesario para que su padre lo viera, ya que nunca había tenido la oportunidad de ver a su hijo en un concierto. Una semana después de la presentación, el padre de Héctor murió. El conjunto de sucesos fue generando un estado depresivo en el diario vivir de Le Bowie, pero la tragedia que le terminaría de arruinar la existencia sería para el día 7 de mayo de 1987 al enterarse de que su hijo menor, Héctor Pérez Jr., había muerto a causa de un disparo accidental que le dio un amigo, mientras limpiaba su revólver. Todo esto ocasionó que Le Bowie recayera fuertemente en el uso excesivo de las drogas, frustrando su intento de dejarlas para siempre. Llegó incluso a escaparse de la clínica de reposo en donde estaba recibiendo ayuda.
Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar.
Como vosotros apuntabais al principio del podcast, la verdad es que sí, es una vida muy trágica realmente. En parte se lo buscó él, ¿eh? Porque primero, vamos, dejar embarazada a dos mujeres a la vez me parece una cosa, un desatino bastante grande, ¿no? Está jugando con varias personas a la vez, es claro, su problema, evidentemente. Y después las decisiones tan drásticas, ¿no? De que te pongan en esa tesitura, yo desde luego nunca habría optado por aceptar eso, porque eso no deja de ser ahí el que te estén forzando a que tú hagas algo que en teoría se supone que no está bien que hagas, ¿no? Dejar abandonar a un hijo de una madre, me parece lamentable.
Claro.
O sea, pero, que eso la culpa la tuvo él.
Déjame ser un poquito abogada del diablo. Ponte a pensar una cosa. Ese señor tenía mucho éxito. Por otra parte, acuérdate que creció sin una mano férrea o la madre de su madre, por ejemplo. Y entonces después se rodeó de gente como el hermano de esta muchacha con la que se casó, entre otros, más el que lo manejaba. O sea, son muchas cosas en contra.
O sea, como fuera, la decisión última la tiene que tomar él, y entonces él... yo creo que todo eso no le exime de la culpabilidad, o sea, que eso yo creo que no. No, a mi manera de ver, ¿eh?
Yo pienso que teniendo criterio propio y una voluntad firme, no se deja uno envolver de según quién.
No, hombre, no se puede, hombre.
Que sigan todos los cantos de sirena de este mundo.
Hombre, claro, sobre todo porque, como tú decías, Lucy, si este señor tenía ya una fama importante, le daba lo mismo que tuviera ese manager o tuviera otros. Este hombre ya tenía la vida resuelta, ¿no?, con cualquiera, ya lo tenía todo conseguido. Como un principiante que necesitas que te echen una mano, ¿no?
Y como hemos dicho antes, la muerte de su suegra lo hundió otra vez.
Claro.
En un pozo oscuro, y eso hizo que perdiera, no a su amigo, pero bueno, perdió a alguien que de verdad estaba ayudando mucho. Uy,
a él se alejó un tiempo, no se alejó definitivamente,
no, simplemente que dejó de tocar con él, o sea, dejó de
estar en la orquesta. La amistad que sentía Willy Colón por Héctor era muy fuerte. Se decepcionó un poco de ver precisamente el derrotero que estaba tomando su vida, de una persona que valía su peso en oro por tener una voluntad tan frágil.
Pero antes de eso conocieron también a Rubén Blades, ¿no?
Blades, sí,
que le ofreció una canción el cantante.
Justamente cuando él salía de la depresión y cuando estaba a punto otra vez de caer en las drogas, ahí lo rescató Willy Colón y le pidió de favor a Rubén Blades que le diera esa canción que estaba terminando y la estaba haciendo para él mismo. Y Rubén Blades le dijo que qué encantado.
Claro.
Esa canción fue tan exitosa, tanto, que ya, como ha dicho Arely, viajó por todo el Caribe, por Sudamérica, y por esa canción llegó a Colombia. Y aquí tengo una anécdota. Fue invitado a tocar una fiesta privada. Comenzó a tocar y cantó esa canción. Y le dijeron, vuélvela a cantar otra vez. Él la cantó otra vez. Bueno, para no hacer el cuento corto, la cantó 10 veces y ya estaba cansado y no quería volverla a cantar. De pronto, entre los invitados, alguien le encañonó.
Jolín.
¿Sabes quién era él? Pablo Escobar.
¡Qué barbaridad!
Y tuvo que cantar hasta las 5 o 6 de la mañana la misma canción, y después lo encerraron, le quitaron sus instrumentos, y ya como a las 6 y 7 de la mañana escaparon por una ventana. Sí, hasta que llegaron a la carretera, pararon un taxi que no quería montarlos. Dice que yo soy Héctor Lavoe, que yo te voy a pagar cuando llegue. Y dice que no, que yo no le creo. Pues cánteme la canción que... Y tuvo que volverla a cantar.
¿En el taxi?
En el taxi, para que el taxista lo dejara montar.
Madre mía.
Pues llegó al hotel, nada, todo el mundo cansadísimo. Y cuando se despiertan al otro día, cuando bajan otra vez al hotel, encontraron un sobre con un cheque y además las disculpas de Pablo Escobar.
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate la consideración que le tenía a este cantante, que cuando él salió de la orquesta de Willy Colón, cuando él se separó de Willy Colón, le hicieron una orquesta parecida a la Fania, con músicos de la misma Fania, fíjate. Y esa orquesta fue llamada la Orquesta de Héctor Lavoe, para que lo acompañaran donde él quisiera.
La verdad es que debió ser todo un personaje este señor, ¿eh?
Sí, era un personaje, de verdad.
Yo aquí en España, fíjate que yo no lo recuerdo, este señor. No sé si llegó a venir.
No estoy segura, no.
No, en su biografía no refleja que haya venido.
No dice. Lo que sí es que las desgracias no pararon de llegar. Se puso a discutir con su esposa. Creo que era en un hotel, ¿no, Arely? ¿Era un hotel o en su departamento?
Bueno, no importa tampoco, no es una cosa irrelevante.
El caso es que se cayó de, no sé si fue un octavo piso y estuvo muy grave.
Sí, tuvo muchas contusiones.
Pero que yo no sé cómo sobrevivió, porque un octavo piso, pues nada que sean 3 metros por cada piso, otros son 24 metros.
No, creo que un aire acondicionado lo...
Ah, lo bueno.
Ajá. Lo que pasa, cariño, es que uno no se muere a la vista.
¡Qué barbaridad!
Pero siguió cantando y después intentó suicidarse. Ahí sí ya quedó mal, porque lo tuvieron que entubar, ya no podía cantar.
Pues intentó cantar otra vez, pero... Y estaban todos los músicos que lo acompañaron durante toda su vida, pero ahí... Hablaba incoherencias, no se le entendía lo que decía. Y claro, los músicos fueron cada uno tirando los micrófonos de Pacheco. Tiró el micrófono, se puso de espalda y se puso a llorar.
Todos, ¿por qué le hacían eso?
Se cubrieron,
la boca.
Se cubrieron la cara, se pusieron a llorar. Y...
Willy Colón no quiso estar en esa presentación, precisamente por eso, porque él decía que eso era una burla. A Héctor Lavoe.
Él quería seguir cantando, pero lo que hicieron fue apagarle todos los equipos y apagarle la luz.
Sí, eso fue antes de que le pasara lo que estamos contando, que no sé por qué razón, o sea, ya él estaba cantando bien, pero solamente fueron 300 personas.
300 personas.
Oye, pero 300 personas son bastantes, ¿eh?
Bueno, no, pero no para ellos.
Ya. Yeah.
No para ese productor. Entonces le apagó los micrófonos. Y eso fue lo que hizo que él se quisiera suicidar.
Cuando él se presentó en Ponce, Puerto Rico, en su lugar de nacimiento, se presentó en el Coliseo, donde solamente cabían 10.000 personas y 2.000 se tuvieron que quedar fuera. Y se presentaron con la Fania en otro sitio, donde la gente, al ser tanta, rompió las vallas de seguridad.
Es que traía mucha gente.
Claro, en ese caso 300 era una cosa...
Claro,
insignificante.
Insignificante. Y como escuchas ahí en el fondo la canción Mi Gente, él era así, o sea, él adoraba a su público.
Él quería cantar para esas personas que sacaron un rato de su tiempo para ir a escucharlo. Y no, le apagaron la luz y le desenchufaron todos los equipos.
Ese festival o ese evento no se dio.
Empezó a darse, pero...
El promotor le hizo la trastada que estamos contando. Y él enfurecido, entristecido, se quiso suicidar y ahí fue que estuvo entubado, como hemos dicho, perdió la voz. Y ahí sí que ya se volvió nada el pobre hombre. Uh-huh. Y cuando le hicieron el homenaje, estos músicos, y querían que él cantara, no pudo cantar.
Claro, porque él falleció en Estados Unidos.
Sí, él falleció en New York.
Pero está enterrado en Ponce junto a su mujer, que murió en el 2002, la Nilda Puchies, y su hijo... Héctor Juan.
Y del otro hijo de su madre nunca se supo más, nada.
Nunca se supo más,
no.
La mujer esta no permitió que ni él se acercara a ellos, ni que ellos se acercaran a él.
Pues qué pena, la verdad. Qué tremendo. Yo eso lo veo como una situación muy, muy dolorosa. En el fondo eso también a él le tuvo que influir bastante, porque es abandonar a un hijo y a tu madre. Descaradamente.
Bueno, a la madre del hijo. Bueno, hicieron una película que la protagonizaron y también la produjeron Jennifer López y Marc Anthony, haciendo de doctora.
Ya. Vamos a escuchar la última canción, a ver con cuál vamos a cerrar este podcast.
Madre mía, esta canción es un ícono, porque esta canción lleva por título Consejo de Oro y viene a reflejar también parte de lo que él vivió si su madre hubiera vivido.
Bueno, pues vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Yo era un muchachito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan mugriente y duro. Horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del tinajo. Por míseras monedas, ¿con qué calma su pena? Las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con milongueras, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. Engreído me hice el guapo y me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar. Por eso, compañeros, con tantos desengaños, no me convence nadie con frases de amistad. Y hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita, que es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición. A usted, amigo, que es tan hombre, le daré un consejo de oro. Deje espaldas y milongas que jamás le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro. Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre ni le importa su dolor. Que la matan a disgusto y recién cuando se muere se arrepienten y le lloran. Comprende su valor. Su valor.
Mamá, vuelta, buena tarde. Ahora baila, de 40.
Finalmente, y en medio de sus problemas personales, salió al mercado Strikes Back con canciones como Loco, Ponce, El Bolero, Taxi, La Plena, Como No Voy a Llorar, En el Fiando, Escarcha, Ella Mintió, y el sencillo Plato de Segunda Mesa. Con este último tema, Héctor regresó a las ondas radiales e incluso fue nominado para los premios Grammy de 1988 en la categoría Mejor Interpretación Latina Tropical, actualmente conocida como Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional. Para 1988, Lebow siguió dando conciertos pese a los problemas personales que tenía, esto con el fin de promocionar su álbum Strikes Back, que estaba nominado a los premios Grammy, aunque meses después no lo pudo ganar. A comienzos de ese año, experimentó una tragedia más en su vida al enterarse de que padecía de SIDA, enfermedad adquirida en febrero de 1988 tras inyectarse una aguja infectada, un efecto más de su problema con las drogas. En ese año, Héctor se hace presente en el nuevo álbum de las estrellas de Fania titulado Bambelao, en donde interpreta la que sería su última grabación de estudio llamada Siento. En junio de 1988, Héctor daría un concierto que marcaría el reinicio de su carrera en Puerto Rico, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Al momento de iniciar el espectáculo, los promotores, entre ellos Ralph Mercado, se dieron cuenta de que se habían vendido menos de 300 entradas, esto debido a que su presentación coincidía con otras festividades que se ofrecían de manera gratuita. Además, existieron problemas con el pago a los organizadores del evento. A pesar de todo, Héctor se ofreció a cantarle a aquella poca cantidad de gente gratuitamente, pero hubo conflictos entre los representantes, por lo que finalmente el promotor Ralph Mercado decidió dar por finalizado el concierto. Ante esto, Lebow le ordenó a la orquesta que siguiera tocando, ya que él no quería decepcionar a la gente que había pagado por verlo. Esto solo ocasionó que los promotores del evento apagaran las luces y el sonido del escenario. Esto empeoró el ánimo de Lebow, ya que un día después de haber regresado del fallido concierto al Hotel Regency del Condado en San Juan, Puerto Rico, y tras una discusión con su esposa, intentó suicidarse lanzándose desde el noveno piso. Sufrió muchos daños en todo el cuerpo, la fractura de ambas piernas, la izquierda sufrió más daños, del brazo derecho y de algunas costillas, lo que obligó a quienes lo intervinieron a implantar placas de titanio en sus fracturas. En agosto de ese año, Johnny Pacheco y Bobby Valentín organizaron un evento en el Estadio Irán Bithorn de San Juan, Puerto Rico, con el fin de recaudar fondos para su amigo Héctor Lebow, que se encontraba hospitalizado luego del intento de suicidio ocurrido un mes atrás. Al año siguiente, 1989, Héctor logró hacer una serie de presentaciones llamados conciertos de regreso, pero del mismo modo era necesario que el cantante guardara mucho reposo, ya que aún no estaba del todo recuperado de sus graves lesiones. En aquel periodo de tiempo, Lebow volvió a ser víctima de una despiadada explotación que lo obligaba a cantar más de lo que su cuerpo podía resistir, sumado al mal pago monetario y al constante suministro de drogas. Lebow llegó a ser controlado sin oponer resistencia a las exigencias de algún agente de su entorno. En primera instancia, David Lugo, conguero de la orquesta de Lebow desde 1988 hasta 1992, quien logró controlarlo mediante el suministro de estupefacientes, junto con los inhumanos contratos de Ralph Mercado, que lograron quitar al artista la escasa vitalidad que recuperaba lentamente para continuar con su carrera. Todo el abuso al que Lebow estaba siendo sometido aceleró el deterioro en su organismo, ya que para esa época, no solo padecía de sida, sino que también tenía diabetes, lo que impedía que la herida de su pierna izquierda, que fue la más dañada, sanara con rapidez. Ya para el 2 de septiembre de 1990, la Fania All Stars se presentó junto a otras agrupaciones como la Orquesta de la Luz, celebrando la 15ª edición del Festival de Salsa organizado por Ralph Mercado. Para este evento, Lebow es anunciado como uno de los integrantes de los All Stars, que sería homenajeado en vida y tocaría esa noche, lo cual no solo avivó la curiosidad del público, sino también una fuerte controversia tras bastidores. Willy Colón, que se suponía que iba a participar esa noche, se retiró del show en actitud de protesta, criticando duramente la decisión de incluir a Héctor en el show, sabiendo que este no estaba en condiciones para subir al escenario esa noche, aunque el propio Lebow lo había aceptado. Héctor llegó al recinto deportivo al lado de su esposa Puchi y unos familiares. Lo primero que quiso hacer fue vestirse igual que sus compañeros cantantes. Ante esto, Puchi tuvo que pedir ayuda, ya que Héctor no podía hacerlo por sí solo. Sus compañeros pensaron que estaba en condiciones de cantar, y ahí fue que Johnny Pacheco lanzó los acordes del clásico tema, Mi Gente. Le entregaron el micrófono a Lebow y durante 5 minutos trató de cantar, sin tener éxito alguno, balbuceaba cosas que no se entendían, por lo cual el ingeniero de sonido bajó al mínimo el sonido del micrófono. Los otros cantantes de Fania que estaban sobre el escenario, con la excepción de Quintana, quien bajó de la tarima tras no resistir ver a su compañero y amigo de tal manera, comenzaron a cantar el tema, más con el ánimo de sostener a su compañero, que de continuar con algo que se había convertido en dramático. El evento terminó con una apresurada versión de Ponte Duro. Cuando se acabó el concierto, Pacheco tiró el micrófono al piso y se puso a llorar de espaldas al público y de frente a su orquesta. Cheo Feliciano también lloraba y trataba de disimularlo con una sonrisa. Ray Beretou se inclinó sobre sus congas, mientras que Roberto Roune quedó paralizado junto a las suyas. Héctor Zarzuela dejó la trompeta a un lado y se cubrió la cara con un pañuelo. Puchi calmaba a Héctor tras del escenario por no haber podido cantar. Los medios catalogaron esta presentación como la noche en que Lebow cantó en silencio. Para 1991, Héctor tuvo un derrame cerebral que le quitó la movilidad de medio rostro y le arrebató definitivamente la capacidad de cantar e incluso de hablar de manera clara, por lo cual quedó impedido de hacer más presentaciones. Lebow quedó abandonado en una profunda soledad y pobreza debido a que David Lugo había logrado que el mismo Lebow le firmara un poder en donde le confería las ganancias de sus regalías discográficas, aprovechándose de su debilidad mental a causa del estado en que lo mantenían las drogas. La familia de Héctor Lebow entabló con este motivo un pleito judicial que logró ganar, ya que la firma que Lebow le dio a Lugo estaba mal hecha, por lo tanto fue tomada como fraude. Cita requerida. Se cree que la última actuación pública de Lebow fue en el Club Sox en Manhattan, Nueva York, en abril de 1992. En diciembre de ese año, Lebow estuvo recibiendo asistencia médica en el Cardenal Cook Hospital, de Manhattan, Nueva York. Su estado de salud era de suma gravedad y los médicos esperaban su probable fallecimiento. Pasó sus últimos años en Nueva York presentándose frente a la gente que tristemente lo veía deteriorarse en la tarima, hasta que falleció a causa de un paro cardíaco el 29 de junio de 1993, en el Memorial Hospital de Queens. Durante dos días, miles de personas de las comunidades latinas de Nueva York, en particular los puertorriqueños, rindieron homenaje a Lebow ofreciendo sus condolencias en el Frank E. Campbell Funeral Home situado en la calle 81 y la avenida Madison en Manhattan. Una multitud de personas hicieron fila para ver el cuerpo de Lebow, llegando a ocupar gran parte de Nueva York bloqueando hasta los alrededores de la Quinta Avenida y la calle 82. La misa de difuntos se celebró en la Iglesia Católica de Santa Cecilia, Cecilia's Catholic Church, de la calle 106 en el barrio, Manhattan. A medida que el ataúd de Lebow era sacado de la iglesia para ser llevado al coche fúnebre, cientos de fanáticos comenzaron a gritar frases como "Que viva Héctor Lebow, tú eres eterno, Héctor Lebow vive", mientras que otros comenzaron a aplaudir y a cantar plena, música típica de Puerto Rico, o canciones de Lebow. El viaje hasta el cementerio Saint Raymond del Bronx duró alrededor de 6 horas, donde fue enterrado al lado de su hijo Héctor Jr.
La verdad es que esta canción me conmueve mucho porque, como habrán oído, es la historia de un niño. Crece solamente con su madre. Él tiene que pedir limosna para mantener a su madre mientras ella lava y plancha ropa ajena. Y claro, se cría entre gente de la peor calaña. Dice que su mejor amigo en cuanto pudo lo vendió y que él se hizo el bravucón. Lo agarró la policía, lo encerró. Allí ni un amigo de los que andaban con él fueron a visitarlo. Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar.
Y como dije al principio, sí que libó la miel del éxito, hasta la saciedad. Pero también tomó este cáliz de dolor y amargura.
No, desde luego.
Con altas y bajas.
Si lo ponemos en una balanza, los hechos complicados con los hechos beneficiosos, yo te diría que la balanza se inclinaría más para los hechos terroríficos, porque los otros son todos más o menos importantes, pero en cuanto a su trabajo, pero los otros que... Ahí son ya temas personales como pérdidas de hijo, de abandono de hijo, etcétera, etcétera. Y es que eso son cosas muy, muy complicadas de superar, ¿eh?
La verdad es que sí. En el 93 tuvo un problema porque al inyectarse con una aguja infectada contrajo el SIDA.
Vaya. O sea, por si
sí, les... para poner la tapa al pomo. Sí, sí,
sí. Y ya no pudo soportar su cuerpo más y...
Y no solo eso, es que lo fueron a entrevistar. Y la periodista que fue, porque yo vi la entrevista, yo vi esa entrevista, y a mí se me salieron las lágrimas. Ella llamó a la productora y le dijo, por favor, no hagamos esto. Yo no quiero sacar esa entrevista. Es que no puede. Es que no puede hablar. Ella lo decía con lágrimas. Y la chica, y la otra le dijo que no, que tenía que sacarla y que tenía que sacar. No se entendía nada. Paqui, yo escuché la entrevista y no se entendía nada.
En el 93... En la clínica Kent, Estados Unidos, de un cáncer de pulmón, falleció don Héctor Lavoe.
Sí, fallecido, un cáncer de pulmón como podía haber fallecido cualquier otra cosa. Porque...
Sí, porque tenía la inmunodeficiencia.
Claro. Bien, pues nada, hoy nos ha tocado un podcast agridulce.
Exacto, pero yo quiero que nos quedemos con su alegría musical, o sea, con lo que él quería que la gente recordara de él, su música.
Ah, claro, por supuesto, porque este podcast tiene que ser por su música. Y por tanto, nosotros aquí lo que fundamentalmente queremos es que se le conozca musicalmente a las personas que aquí traemos, porque para eso tenemos otro tipo de podcast, ¿no? Pero fundamentalmente, aunque contemos algo de su vida, pero vamos, la música es lo esencial. ¿Y qué decías? Claro.
Y Héctor Lavoe fue de verdad el espíritu de la salsa en los años 68 hasta
70 y 80.
Exacto.
¿Sabes lo que pasa? Que eso es también muy, eso también es muy relativo, porque eso hemos hecho tropecientos mil podcasts y a todos son la voz de no sé qué, la no sé qué, no sé cuántos. Que efectivamente que sí que tienen esas consideraciones, pero que es muy, muy difícil darle esa primacía, ¿eh?
Bueno, pero es que él estuvo en las estrellas de Fania, en donde estaban los grandes. Esta fue una época dorada de la salsa, a eso me refiero.
Ya. Si hacemos a Oscar de León, tendremos que decir que es el rey de los sonidos.
Claro, si es que por eso te digo, ¿a cuánta gente hemos dicho que es la voz de México, la voz de no sé cuánto, la voz? Porque efectivamente son gente privilegiada, ¿no? Y se les ha dado ese apelativo, pero que son muchos, ¿no? Que no es cosa de uno solo, hay que repartir esos privilegios,
Sí,
¿no?
Pero sí que fue la época dorada de la salsa.
Sí, sí, eso pues sí.
Fue la época, Doña Celia Cruz, el Pip Conde, tanta gente, el sonero, Maelo Rivera, tantos.
Bueno, pues vamos a darles ahora los medios que tenemos nosotros para que los oyentes puedan ponerse en contacto si lo desean. Tenemos un correo que se nos lo va a recordar Arelis.
Por supuesto, el correo para que nos escriban es platicando@eiberoamerica.com.
Y tenemos también un Twitter, que ese nos lo va a decir Lucy.
Claro, nuestro Twitter, para que nos escriban de una manera cortita, es eiberoamerica, con las tres primeras letras en mayúscula. E-I-A.
Muy bien, pues
de
ya...
De amor,
Claro que sí, estamos finalizando, pero... Nos gusta siempre agradecerles la atención que nos prestan, porque estamos encantados de ver cómo este podcast, al igual que los otros cinco restantes, son muy escuchados, muy descargados, y para nosotros es una satisfacción enorme el saber que el trabajo que hacemos pues gusta, ¿no? Por lo menos les divierte, les entretiene y en muchos casos también les enseña, porque nosotros mismos también aprendemos preparando estos podcasts. Así que...
Por supuesto que sí.
Y a vosotras, pues, qué deciros. Que nada, que aquí os espero la semana que viene. No sé de quién hablaremos o de quiénes, pero que hablaremos seguro, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí, a pesar de todos los trastes que me tiran a la cara. Yo vendré por aquí como siempre.
Bueno, pero sí, después, al fin y al cabo, ya sabes, Lucy, que nosotros estamos, cuando cerramos el micrófono, decimos, venga, a ver, ¿dónde está las gambas con gabardina que me tenías aquí preparada?
Amiga. ¿Quieres torta de queso?
Depende de qué.
¿Tarta de qué?
¿Tarta o torta?
Tarta.
Ah, bueno,
para esa tarta tengo yo aquí un licor de cereza casero que he hecho.
Y yo tengo, ¿sabes qué tengo?
No sé.
Un cava, un jauma.
Ajá. Seguro que julio y abril también nos tienen algo preparados ahí, o sea que tendremos que poner la mesa ya adecuadamente, adornarla como corresponde y empezar aquí a distribuir platos por doquier y a ponernos morados comiendo.
Claro.
Y bebiendo.
Y bebiendo, sí señor.
Como corresponde, para darle la bienvenida a la señorita primavera.
Claro, exactamente. Bien, pues nada, ya la primavera aquí, el otoño allá, eso es lo que tenemos. Siempre estamos contrapeados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, comenzamos estación, sí. pues simplemente emplazarles para que regresen la semana próxima a iberoamérica.com y nosotros, como siempre, les tendremos preparado un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Y le den a la novia en el ojo con él. ¡Maduro!
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir.
Bienvenido a nuestra página, baby.